FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
¿Necesitas tecnología y productos para tu negocio? Tecnomás Argentina tiene todo lo que buscas. Equipos, accesorios y dispositivos de primera calidad al mejor precio. Encontranos en redes sociales como @Tecnomás Argentina y hace tus pedidos al instante con rapidez y seguridad. Potencia tu negocio con Tecnomás Argentina. Estamos en Avenida Rivadavia 2415, 11, Balvanera. Página web www.tecnomasargentina.com.ar. Mail tecnomasargentina@gmail.com.
Acá estamos en vivo en un nuevo programa de Maitri, empezando la semana con buena información. Y antes de pasar al tema, ¿no? El tema que elegimos hoy, un tema que tiene que ver con la visión, vamos a pasar las informaciones nuestras. ¿Cómo se contactan conmigo? Bueno, con mi nombre, Nicolás Daniolo, o @ Nicolás Daniolo, todo lo que es redes, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, o vía mail a nicolásdaniolo.consultas@gmail.com para lo que es sesiones individuales de forma online, con todas las herramientas que vemos acá en este programa y en el de Todo es Posible, con las enseñanzas del doctor Grabovoi. Bien, ¿y cómo se contactan con Graciela?
Muy buenas tardes a todos. Bueno, se contactan conmigo a través de las redes, Instagram, YouTube, TikTok, como @GracielaLópezAbad. Y me pueden contactar también por mi página, que es numerologiaymás.com, donde van a encontrar un curso de numerología transgeneracional, método que he creado a lo largo de los años, con una primer clase gratis, otros videos explicativos, testimonios de alumnas y los primeros 4 mazos de cartas, que son tu propósito de vida, tus vidas pasadas en tu vida actual, ambos mazos de 40 cartas cada uno. Recordemos que todos los mazos de cartas que he ido creando no son predictivos. Son mazos para trabajar la elevación de conciencia. Y luego tenemos estos dos, que son más pequeños, que es El genio de la lámpara eres tú y Los objetos te hablan, escúchalos. El genio de la lámpara, 20 cartas, y Los objetos te hablan, escúchalos, 21 cartas. El tema de hoy es... ¿estamos viendo todos lo mismo? Bueno, en realidad este tema surge de charlas y observaciones que vamos haciendo, y sin lugar a dudas no se refiere específicamente a esta visión con los ojos físicos, porque todos podemos tener frente a nosotros una imagen, podemos estar inclusive dentro de un teatro, de una obra, y a pesar de que todos estamos escuchando lo mismo, viendo lo mismo, todos lo recibimos de manera distinta. ¿Y esto cómo funciona? Esta visión está directamente relacionada a nuestro nivel de conciencia. De forma tal que va, viste Nicolás, cuando, volviendo a la obra de teatro, en la obra de teatro hay, vamos a suponer, diferentes personajes que están encima del escenario. Resulta que si nosotros tuviéramos la oportunidad de hablar con todas las personas que estuvieron presentes mirando la obra, Probablemente haya quien haya visto el tema general, que hayan observado un panorama completo de la historia que tenían frente, y puede que existan personas que se hayan detenido en un personaje que les llamó la atención, que les movió, porque obviamente no se dirige la atención por obra de la casualidad, sino que se dirige de acuerdo al tema que cada uno arrastra o los temas que todavía tiene pendientes. A veces mirar una obra de teatro, a veces mirar una película, puede hacer precisamente que nosotros, si somos capaces de generar ese observador consciente que parte de nosotros mismos, nos estemos contemplando a nosotros observando la película u observando la obra de teatro. Y entonces vamos a decir a dónde hemos posado nuestra mirada, porque de acuerdo a eso vamos a ver cómo estamos.
Por eso es importante ver que nosotros vamos a ver la realidad, digamos, ¿no? En función también de los mapas mentales que nosotros tenemos. O sea, acá, si nosotros observamos, acá entra mucho en juego nuestras creencias, nuestras experiencias que hemos vivido tiempo atrás, porque de alguna manera la persona puede estar viendo una situación junto a otra persona, y el hecho es que en muchos casos lo que terminamos haciendo es rellenar determinadas situaciones en función de el mapeo mental que tiene la persona. Entonces, cada uno puede rellenar de distintas maneras esa información. Vamos a poner un ejemplo. Dos personas que ven un partido de fútbol, ¿no? Vamos a poner, para no poner equipos de acá, del Real Madrid y del Barcelona, por ejemplo, ¿no? De la rivalidad. Bien, entonces la persona que es del Real Madrid va a ver el partido de una manera y el que es de Barcelona va a ver el mismo partido de otra manera. ¿Dónde
Exacto.
estoy poniendo el foco de atención? ¿Sí? Que obviamente no va a ser parcial, ¿sí? O sea, perdón, no va a ser imparcial, va a ser parcial el punto de vista. Eso un ejemplo. Después, un ejemplo puede ser, por ejemplo, frente a una situación X que pueda estar ocurriendo, una persona puede ver esa situación como una oportunidad y otra persona lo puede ver como una situación de peligro, ¿no? Por ejemplo, o estar a la defensiva por lo que está ocurriendo. Vuelvo al hecho, todo tiene que ver con el nivel de percepción que tenga la persona, que en general, la clave cuál es, poder comprender la distorsión que la persona puede tener de la realidad. Esa es la clave. Por eso, no nos olvidemos que cuando nosotros estamos viendo algo y eso que vimos ya formó parte del pasado, simplemente con volver a comentarlo, ya automáticamente ya hay un procesamiento de esa situación que puede ser totalmente distinta entre una persona y la otra. Entonces, el mismo hecho, ¿sí? Con un distinto estado interno que tiene la persona, eso da a una distinta percepción de lo que fue la realidad. Entonces, pero también hay un dato. ¿El hecho cuál es? El trabajo interno que tiene que tener la persona, porque no es lo mismo que una persona esté calma, serena, con un control de la respiración, que la persona venga en un estado de alerta, un estado de nerviosismo, un estado de ansiedad, porque automáticamente el cerebro va a empezar a buscar, va a empezar, es más, en neurociencia se habla del concepto de el sistema reticular activador ascendente, que es esa parte del cerebro que se activa en función de lo que yo quiero buscar. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo salgo a la calle y digo, bueno, voy a ver corazones rojos, el cerebro me va a llevar, ese sistema, ¿no?, activador ascendente, me va a llevar a buscar corazones rojos en una calcomanía, en una publicidad, en alguna remera. Y es más, yo me acuerdo cuando Felipe era chiquito, que estábamos viendo cochecitos para comprar. Entonces, mis ojos, cuando salía a la calle, lo único que miraba eran cochecitos de tres ruedas o de cuatro ruedas, que ese era el dilema de qué comprar. O sea, yo miré, uy, este tres ruedas, este cuatro ruedas. Y uno dice, pero ¿por qué hay tantos cochecitos en la calle? No, es porque yo ya programé mi cabecita para ver eso. O sea, no miraba otra cosa, solamente que eran los cochecitos de tres o cuatro ruedas, hasta que dejé de prestar atención a eso. ¿Entienden, no?
Lo que pasa que vos diste un ejemplo que nos sirve a todos porque vos mirabas los cochecitos, pero de alguna forma tu cerebro lo que fue haciendo era crear el camino correcto para encontrarte con los cochecitos. Esto quiere decir que no por todas las veredas, no por todas las cuadras, transitan casualmente cochecitos. Entonces, te llevaba o casualmente a los lugares correctos para que vos pudieras ver lo que estabas buscando. Ahora, hay un punto muy interesante que vos como terapeuta y yo lo mismo, nada más que ahora yo no estoy atendiendo, nos permite darnos cuenta de que dentro de una familia, si hay, por ejemplo, varios hijos, en tu caso tenés uno solo, así que esto no aplica, pero cuando tenés varios hijos, cada uno ve la historia familiar o lo que vivieron de forma diferente. ¿Por qué? Porque lo ve o lo decodifica de acuerdo a su propia mirada, a su propia percepción. Y acá entra otra cosa que es muy interesante, y es que si se trata de la mirada de cada uno de los hijos, cada uno tiene una historia kármica diferente que arrastra de vidas pasadas en versión, por ejemplo, al hogar donde nació. Para uno puede llegar a ser un templo ese hogar y para otro puede llegar a ser una cárcel. Ahora, hoy precisamente a la tarde, no voy a decir su nombre, obviamente, una persona a la que le tengo mucho cariño, mucho respeto y mucha admiración, me envía un audio de agradecimiento por haber, por reconocer el proceso que compartimos, porque esto verdaderamente es compartido, en momentos terapéuticos que fuimos haciendo, en este caso en consulta individual, en clases y en constelaciones familiares. La superación, yo le planteaba, primero le agradecí profundamente porque eso, a todo ser humano que está realizando una tarea, saber que esa tarea que realiza ayuda a otras personas, es un incentivo maravilloso, extraordinario, que proporciona primero más fuerzas y segundo que va diciendo, ok, vas por el camino correcto. Pero, ¿por qué, al margen de lo que dije de comienzo, mi cariño, mis respetos y mi admiración a esta mujer? Es porque inclusive ella me comentó que en los últimos Zoom que hice, donde ella participó, esos Zoom de conexión con el mundo espiritual, tuvo la oportunidad de terminar de comprender la situación importante de su vida. Claro, acá entra un punto que es muy interesante. Tengo el emisor y el receptor. Yo puedo emitir una información, pero puedo emitir esa información y la otra persona puede que no pueda recepcionarla, puede que no tenga la posibilidad, no esté a su alcance, la posibilidad de recepcionar esta información. Esto quiere decir que yo puedo estar diciendo que estoy muerta de sed, ¿sí? Que no doy más, que desfallezco de la sed, tener un manantial de agua fresca delante mío y no saber cómo tomarla. Sentir que si pongo mis manos se me escapa de mis manos, que no tengo un recipiente. Me siento incapaz de poder superar mi propia sed porque no sé cómo tomarla. Esto va también a la lectura de no sé recibir amor, sería lo que una persona puede decir, no sé aceptar, no sé tomar eso que se me ofrece. Viste que a veces una persona te puede halagar y decir, pero qué linda que estás, qué hermoso te cuesta, qué hermoso es esto que llevas puesto. Y uno decir, oh, no sabes cómo me levanté hoy, en vez de agradecer, ¿no? O no, no, esta prenda es vieja, la tengo de hace años. Yo hago algo, ¿sabes qué es, Nicolás? Cuando estoy en cualquier parte, subiendo a un ascensor, dentro de un negocio, y me encuentro con una persona, y siento que me viene esta sensación de decirle algo, por supuesto algo bonito, le digo, como le dije el otro día a una mujer, qué hermoso vestido, te queda precioso. La señora me contestó, es viejo, lo compré hace mucho. En vez de decir gracias, y yo me sonreí, porque era mi respuesta en muchas épocas anteriores. Mientras que ahora he aprendido a decir gracias, a recepcionar y a no simplemente recibir un castigo, un golpe, como natural, porque a veces uno se acostumbra a lo malo como si fuera parte de la vida misma. Acá, Nicolás, tenemos a Mariela que dice, hermoso programa de aprendizaje, muchas gracias, Maitri, saludos. Gracias por el espacio. Bueno, Mariela. Después. Hola, Nicolás y Graciela. A mí a veces me cuesta ordenar mi casa. Trabajo afuera también, a veces en casa, lavo ropa, etcétera. Pero siempre me van quedando pendientes. Y sé que es importante el orden de mi casa. ¿Cómo puedo ayudar cuando estoy desganada? Gracias y abrazo. Valeria, ¿no? Bueno. Llevando a esto de cómo veo, sería así, veo mi casa como me siento yo por dentro. Veo mi casa desordenada porque me siento desordenada internamente. A veces cuando uno se ve obligado a ordenar algo, pero no lo siente, lo ordena y al rato, incluso en el mismo día, lo empieza a desordenar otra vez, porque en realidad no surge desde lo profundo del ser. Ahora, yo te cuento, Valeria, algo que hago y practico, que es lo siguiente. Trato de no perder la memoria de las cosas bonitas que he logrado. Por ejemplo, si vivo en esta casa y deseé tanto tener esta casa por mucho tiempo, por muchos años, primero, no dejo de agradecerle a la casa el que me albergue, el que nos albergue. Y, por otro lado, a su vez, después de haberla reformado, arreglado, redecorado, camino por cada ambiente sintiendo el bienestar que me proporciona el cambio. Porque ese cambio de la casa es un cambio mío, un cambio interior, que antes no podía hacer. Ahora bien, vieron que yo les mostré un mazo de cartas que parece raro, ¿no? Los objetos te hablan, escúchalos. Uno dice, ¿esto es un mazo de cartas para hacer? Sí. ¿Por qué? Porque todo lo que nos rodea, no solo las personas, los animales, las plantas, nos transmiten o nos devuelven lo que nosotros le emitimos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando uno le transmite amor a cada objeto, el objeto le habla, le devuelve, le transfiere la misma energía que uno le envió. Recordemos que esto es un boomerang. Y en esta época que estamos viviendo, este boomerang es prácticamente inmediato. Uno emite y recibe casi rápidamente.
Por eso una lectura, ¿no? Para ir haciendo, como quien dice, una grilla, ¿no? Frente a lo que está ocurriendo, ¿no? Es ver los distintos filtros, ¿no? Como si fuesen filtros de colores, ¿no? Bueno, frente a una situación X, ¿no? Ver mi parte mental, o sea, cuáles son mis creencias, después ver mi estado emocional actual, cómo estoy emocionalmente en ese momento, ver mi parte biológica y la memoria, o sea, lo que está registrado, ver la historia personal, ahí donde entra todo mi pasado, ver mi nivel de conciencia, qué nivel de conciencia tengo, y a un nivel ya un poco más profundo, el estado espiritual que tiene la persona. Entonces, para ir viendo cada uno de estos filtros, ¿no? O sea, poder entender de que esa situación está ocurriendo, que está mostrando algo, darme cuenta de esto, ¿no? Hacia dónde se va mi mente, cómo estoy a nivel emocional, mi parte biológica que está en juego, toda la historia. Por eso a mí me gusta este concepto, digamos, ¿no? De que es muy difícil, a ver, es muy difícil hasta poner en palabras lo que está percibiendo, viendo la persona, porque solo la persona lo sabe. Por más de que yo quiera describirlo con mi palabra, yo estoy viendo algo, y es más, no sé si vieron a veces que hay situaciones que uno dice, ¿estás viendo lo mismo que yo? ¿Estás viendo lo mismo? ¿No? Uno lo dice como diciendo, y a lo mejor la otra persona mira y dice, ah, sí, ah, ¿no? Como que, y la persona no prestó atención, ¿no? A ese detalle. Es como, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Vieron que a veces uno entra a un lugar y dice, ¡ay, qué linda casa! ¡Ay, tiene sucio el piso! Y la persona, uno miró que tiene tierrita a un costado y el otro dijo, ¡pero qué lindo que tenés el comedor! Cada persona vio, ¿no? De una manera distinta. Y es más, según la neurociencia, más allá de los cinco sentidos que tenemos, los que ya conocemos, los básicos, están dos sentidos más, que es la interocepción y la propiocepción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Fíjense un detalle con esto, ¿no? Si uno mira a la persona cómo camina, si uno mira a la persona cómo tiene la mirada, también hay una lectura. Entonces, en un estudio que se hizo, se puso una computadora, una notebook, y se les hizo ver una película a dos grupos control. La película, al primer grupo control, se las hizo mirar con la mirada puesta hacia abajo de la pantalla, ¿no? O sea, con la mirada mirando hacia abajo y viendo la película. Bien. Y al otro grupo control se puso la misma notebook viendo la película a una altura más o menos la de la cara o un poquito más arriba. Cuando les preguntaron a los dos grupos control qué fue lo que más les llamó la atención de la película, de lo que vieron, el grupo control que miró hacia abajo destacó más eventos negativos de la película y el grupo control que miró a esta altura un poquito más arriba de la cara destacó eventos más positivos de la misma película. O sea, solamente con mirar hacia abajo, levantar un poco la mirada, cambia la lectura de lo que uno está mirando. ¿Entienden la diferencia, no? O sea, entonces hasta en ese dato, ¿no? Solamente a veces uno, sin ser un neurocientífico, cómo la persona camina y que hacia dónde va dirigida esa mirada, ya automáticamente ya uno puede tener una tendencia. Es más, hasta lo que están diciendo ahora, que en general, que la mayoría de la gente va por la calle, ¿no? Casi se llegaba con el teléfono, va mirando el celular hacia abajo, ¿no? Con la mirada hacia abajo y va caminando así, o sea, la mirada siempre hacia abajo, ¿no? Entonces, no es común ver a las personas que están viendo el teléfono a esta altura, por ejemplo. ¿Ya? Siempre hacia abajo, siempre, ¿no? Con la mirada siempre hacia abajo. Entonces, ¿qué tipo de información o qué tipo de noticias nos van a llamar más la atención? Solamente por la postura, ¿entienden, no? Entonces, eso por un lado. Y después lo otro que observo, sobre todo en la consulta, tiene que ver con la parte de la historia personal. Entonces, esa historia personal, a mi entender, influye también mucho en relación a escenas que en un momento la persona está viendo algo, pero la persona no está ahí en el momento presente, la persona está en el pasado. Es como, vamos a poner un ejemplo, el ejemplo que digo yo del shopping. Uno va al shopping y tiene la mirada donde están los zapatos caros y el 2x1. Entonces, el 2x1 de dos zapatos al precio, ¿no? Del otro. Bien. ¿Y por qué la mirada frente a esa situación, pudiendo comprar los zapatos caros, la mirada va al 2x1, ¿no? La mirada va al dos pares al precio de uno que no tiene la misma calidad. ¿Por qué mi mirada se centra ahí? Cuando yo miro ahí, teniendo a lo mejor una situación económica para poder comprarlo, ¿por qué directamente mis ojos quedan mirando fijo a ese y no puedo mirar al otro? ¿Entienden? Entonces, ahí, como lo he hablado con pacientes a lo largo de los años, me empiezan a contar, yo viví una infancia difícil, en mi familia no había, a veces no se podía comer a la noche, o cuando tenía que elegir zapatos, en realidad yo no los elegía, eran los zapatos de una prima, de una tía. Entonces, claro, en un momento me toca a mí, tengo que mirar qué zapatos, y en ese momento a lo mejor no es la mujer de tal edad, es la nena que dice, elegí dos zapatos, ¿no? O sea, elegí dos. Porque no sabes si después vas a tener para comprar otro, no sé, o te compras y le puedes dar otro a otra persona, otra familiar, no sé, esta cosa, ¿no? De el pasado le gana al momento presente.
Sabés, Nicolás, que a veces cuando uno mira en las redes, esas personas que se dedican a rescatar animales y que andan perdidos por la calle, lastimados, los llevan a veterinaria, los cuidan, les dan de comer, buscan una adopción responsable. Nunca, 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 nunca se trata del otro, se trata de nosotros. En cada animalito rescatado, un pedacito de esa persona se rescata. Un pedacito de esa persona que tuvo historias difíciles, dolorosas, de abandono, de maltrato, se rescata. Ninguna de las tareas que nosotros realizamos a elección nuestra, es por casualidad. Porque en realidad, siempre te he dicho, lo hemos hablado incluso acá en la radio, el hecho de que vos y yo nos dediquemos a lo que nos dedicamos, y también remarco públicamente, vos no elegiste porque yo lo hacía, no lo elegiste simplemente por continúo tu legado, no, lo elegiste porque era tu elección, porque a vos te gustaba, porque era tu propósito, que casualmente era coincidente con el mío. Entonces resulta que ahí tenemos dos generaciones que trabajan para un sistema familiar. Un sistema familiar que sin duda viene herido y envía a miembros de generaciones posteriores para poder trabajar en estas áreas. Ahora bien, lo cierto es que no vemos todos lo mismo, como dijimos hace un momento, por un tema de conciencia. Porque yo que creo, lamentablemente, que la maldad existe, que la maldad es producto de una cantidad de rabia, de enojo, de ira, de dolores, de sufrimientos no trascendidos, que terminan provocando en un individuo el hecho de que sean agresivos o tóxicos o dañinos con otras personas. Pero eso es porque llegan a un extremo, ¿sí? Pero, en realidad, cada uno de nosotros se va dando cuenta que no accede a sentirse bien o plenamente si no tiene una mirada más elevada de las circunstancias que le tocan o que le tocaron vivir. Si uno se queda detenido en un espacio, ¿no es cierto? Si uno se queda quieto, aprisionado en ese espacio, no va a poder ver ninguna salida, ningún camino, ningún nuevo camino neuronal. Desde ya decimos, en todos los casos, no importa cuál fuere, por difícil que fuere ese caso, siempre hay opciones, siempre. Y en realidad el final no existe, es la continuidad de la vida, todo es permanente, todo continúa. Como el libro de Chico Xavier, que es una película, y la vida continúa. Entonces, sí es cierto, y lo hablábamos, Nicolás, el otro día cuando vos te fuiste, tenías que hacer un trámite, y yo me quedé hablando con Gaby, que es tu esposa, mi nuera. Estuvimos hablando maravillosamente por largo rato, y ella me decía: Graciela, me doy cuenta que a veces tenemos las cosas delante nuestro y no las vemos. Y que como tenemos el esquema mental de lo que creemos tiene que ser, aunque tengamos la evidencia delante nuestro, no la vamos a reconocer. Nos vamos a quedar con la imagen que queremos tener, lo cual no siempre es la verdad. Nicolás, acá hay otro mensaje de Carola. ¿Qué pasa cuando no podemos poner en palabras, por ejemplo, en el ámbito laboral, porque sentimos que nos pagan lo mismo y nuestros compañeros siempre llegan tarde, se quejan de todo, etcétera, pero no hacen nada y hacen lo mismo indispensable? ¿Cómo podemos manejar eso? Carola, te mandaste una pregunta gorda, bastante gorda, ¿no es cierto? Para este espacio. Te cedo y si querés después me pasas a mí.
Yo podría, ¿no? Que a mí me gustó una respuesta para esta pregunta, ¿no? Que ya la he escuchado en otro lado, que es lo siguiente. Hay un tema de tiempo acá. Y cuando digo un tema de tiempo, ¿cuál es? A ver, para el ego y la personalidad, uno dice, esta gente como decimos acá en Argentina, se la lleva de arriba, qué bien que la pasan, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que yo hago el mal, entre comillas, para ponerle lo digo, ¿no? Un concepto, yo hago el mal y me va bien, ¿no? Yo hago el mal, me va bien. Hago el mínimo esfuerzo, me pagan lo mismo, llego tarde, me pagan igual, ¿no? O sea, entonces uno mira, ¿no? Estoy hablando, volvemos al tema de la visión, ¿no? Estamos hablando de lo. Yo observo esto como un espectador y digo, ah, este hace mal las cosas con el mínimo esfuerzo y la vida, ¿no? Entre comillas, la vida lo gratifica y le da lo mismo que me da a mí, ¿no? Donde, cambiamos ahora en la otra óptica, uno es puntual, uno hace su trabajo de forma correcta, de forma honesta, ¿no? Y no ve una diferencia, ¿entiende, no? Lo que voy. No ve una diferencia. Bien, ahora ¿cuál es el tema? ¿Por qué digo un tema de tiempo? Como yo no sé, Es más, a veces uno tendría que hacer, es como un estudio longitudinal, ¿no? O sea, entonces acá está el dato, ¿no? Es más, yo he leído de estudios que se hacen en Harvard, creo que era, a lo largo del tiempo, donde se van haciendo décadas y décadas, ¿no? De por qué la persona vive más y por qué la
Sí.
persona vive menos, y van notando parámetros de forma de vida, ¿no? Por eso digo. En este caso, uno a lo mejor, no sé, es un compañero de trabajo y uno dice, ah, a este le va bien, a mí no me va bien. Ahora la pregunta es, yo no sé cómo va a seguir la historia de esa persona en el tiempo. Acá está el punto.
Exacto.
¿Entienden?
Exacto.
O sea, a corto plazo, acá está el punto, a corto plazo, yo lo que veo, lo que ven mis ojos, esa es la clave, ¿no? Mi mente racional, ¿no? Mi ego, mi mente racional, mi estructura dice, ah, a este le va bien. ¿Sí? Entonces yo vengo haciendo bien las cosas y gano lo mismo, o a lo mejor hasta lo reconoce mejor al otro, no sé, porque es más cara dura, es más atorrante, no sé, tiene, ¿no? O sea, o como se dice acá en Argentina, mete la mano en la lata, hace algún chanchullo raro con el dinero, ¿no? Bien. Pero vuelvo al tema del tiempo. Como es un proceso, a ver. Y como yo digo, yo estoy del otro lado del escritorio, ¿no? Como terapeuta, y de repente veo y me cuentan, ¿no? O sea, ya sea porque a lo mejor es la persona que atiendo u otra persona, de repente empieza esta otra parte. No sé por qué nada me sale bien, no sé por qué me está pasando esto, me estafaron por este lado, etcétera, 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 digamos, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es. Y ahí viene la famosa frase del doctor Grabovoi. ¿Cuál es la frase que dice el doctor Grabovoi? Que la hemos dicho muchas veces en el programa de los viernes. Ser bueno es negocio.
Número.
Entonces, yo hago bien las cosas, pero esa impecabilidad conmigo mismo, digamos, ¿no? En relación a la puntualidad, como dice Neil Donald Walsh, nosotros venimos a sanar el ambiente, el trato, la amabilidad, el respeto, ¿no? La honestidad. Todo eso a lo largo del tiempo, eso da sus frutos.
Así es.
Entonces, cuando yo veo eso, ¿no? En vez de quedarme, porque hasta es perder energía, ¿no? O sea, porque hasta eso a uno le roba energía, es poder comprender de que a corto plazo parece que uno gana haciendo eso. Ahí está el dato. A corto plazo sí, ¿entienden? Y probablemente el otro a corto plazo no lo ve, pero a largo plazo sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a veces lo que uno ve bueno, entre comillas, porque eso no es bueno, uno ve bueno que parece que es rápido, momentáneo, termina siendo malo en el futuro. ¿Entienden? Y de repente lo que parece malo para uno, ¿cómo puede ser? Pero esto es malo para mí, pero uno sigue y sigue con su fuerza de voluntad y haciendo su trabajito interno. Es bueno a futuro. ¿Entienden la diferencia, digamos, ¿no? El cambio, digamos, no de mirada. Por eso es un trabajito interno. Ese es el punto.
Con lo cual, a esto que bien vos dijiste, yo agregaría para Carola y para todas las
Sí,
personas que
para
en
todos.
algún momento nos hemos hecho esta pregunta, es, no importa lo que hagan los demás, vos, Carola y quien sea, hagan lo que ustedes sienten internamente, está alineado con la norma, como dice el doctor Grabovoi, está alineado con lo correcto, está alineado con hacer el bien. ¿Por qué? En primer lugar, uno tiene que hacer, no por obligación, no por miedo, saber en qué momentos uno tiene que hablar y en qué momentos callar, pero lo cierto que se trata de no comparar lo que hacen otros y lo que hace uno. Uno va a hacer lo mejor que esté a su alcance sin importar lo que hagan los demás. Y como bien vos dijiste, hay como una gran libreta cósmica donde se va anotando los tantos de cada uno. Aquel que se hace el vivo, que se hace, perdón, lo que decimos en Argentina, el piola, ese va a tener un puntito en contra, mientras que vos, Carola, y todas las personas que hacen lo correcto van a ir teniendo en esa libreta lo que llamaríamos créditos. Las otras personas tienen débito, pero se creen que son muy vivos. Esto va incluso para aquel que tiene la posibilidad de quedarse con lo ajeno y dice, total, si no lo hago yo, se lo va a quedar el otro. No corresponde. No debe ser así. De hecho, yo recuerdo una amiga que había vivido en Canadá por 2 años y me decía, yo dejé en una banca donde tomé el micro 2 bolsas de ropa que había comprado y dije, me las olvidé, las perdí. Al otro día regresó y las bolsas estaban exactamente en el mismo lugar. Con lo cual, lo que nos dice es que se puede respetar esto de decir, esto no es mío, no tengo por qué, no tengo por qué.
Por eso a veces es todo un trabajo, digamos, ¿no? Es como, como cambiar de anteojos, ¿no? O sea, porque es empezar a ver la realidad desde otro lugar, ¿no? Y no es fácil, ¿no? Porque de alguna manera es como que todo lo que está ocurriendo ahora en el momento presente, nuestro cerebro trata de buscar una coherencia en función de esos guiones internos que nosotros tenemos, y de repente están pasando cosas, porque hay un dato, ¿no? O sea, esto se lo digo a los oyentes que están escuchando ahora y viendo el programa en vivo o que pueden escuchar después la grabación. ¿Cuántas cosas están pasando en este momento que lo estamos mirando, ¿no? Estamos mirando y no entendemos, ¿no? Hay algo ahí que adentro de la cabeza no le cuesta procesar, pero es algo que está ocurriendo, ¿no? Está transcurriendo en el momento presente, ¿no? Y es como que el cerebro trata de buscar, ¿no? A ver, a vos te pasó esto hace 5 años, te pasó esto cuando eras adolescente, te pasó esto cuando eras chica o chico, y de repente uno dice, no, esto, ahora lo que está ocurriendo, no sé de dónde, ¿no? O sea, mi cerebro no sabe de dónde agarrarse porque esto, lo que estoy viendo es distinto, ¿no? Es distinto, y de alguna manera uno dice, bueno, ¿y cómo sigue, no? Digo, como digo yo, ¿cómo sigue esta nueva temporada? No sé cómo sigue esta nueva temporada. Lo que sí estoy viendo, cosas distintas. Estoy viendo cosas distintas, estoy viendo gente distinta, estoy haciendo cosas distintas. Entonces es como que los ojos están percibiendo una información, esto, que es realmente distinta. Entonces, no me acuerdo si era en uno de los libros, creo que era de Conversaciones con Dios, de Neil Donald Walsh, justo hablando de esto, ¿no? De las... ¿Dónde están acá? Acá. Del mazo de cartas de los objetos que hablan, cuando él decía, ¿no? La persona que entra a la casa, el mismo ejemplo, ¿no? La persona que entra a la casa y dice, no sabe lo que me pasó, ¿qué te pasó? Le dice, llegué a mi casa y me hablaba el sillón, me hablaba la silla, la mesa. Ay, ¿qué te decía? No, esto, me decían que había que correrse del lugar, que no estaban cómodos ahí. Dice, ay, no, y le decía a la otra persona, estás mal, tenés que ir al psiquiatra, tenés que medicarte, sí, tengo que medicarme, no entiendo lo que estoy viendo, no estoy bien. Y la otra persona, que habla con otra y le dice, llegué a mi casa y me hablaba el sillón, ay, ¿qué te decía el sillón? No, que lo corra del lugar, porque acá le daba mejor la luz, y después me hablaron las plantas, ah, y esto, dice, estoy fascinado, ahora estoy en una nueva casa que todo me está hablando. Y yo ahora escucho la casa porque los objetos me hablan. Entonces sí, los objetos me hablan y ahora empecé a cambiar toda la casa en función de lo que cada objeto me decía. Y estoy feliz, dice, estoy chocho, estoy contento porque cada objeto me está diciendo algo, yo ahora lo escucho y a partir de ahí hago movimientos dentro de mi propia casa. Entonces, ¿qué quiere decir? La misma situación, una persona la ve desde un lugar de donde estoy loco, ¿no? Desde una locura, y la otra persona lo ve como diciendo, ah, qué bueno, ahora puedo hacer un cambio. ¿Entiendes la diferencia, no? O sea, me da la posibilidad de hacer un cambio, yo estoy viendo un cambio, y la otra persona ve locura, ¿no? O sea, ve algo que no, y encima, claro, a quien se lo cuenta le va a decir, no, obviamente tenés sí, que ir a medicarte. ¿Entiendes, no? La diferencia.
Mirá, Nicolás, acá acaba de decir Carola Súper interesante, gracias por la respuesta. El universo me va a gratificar como a ustedes. Muy lindo el programa. Va para Carola y va para todos nosotros. Hagamos lo que sentimos en nuestro interior es lo correcto. O lo que quisiéramos, hagan con nosotros. Y bueno, acá también dice Elena, gracias Maitri, me pasó este fin de semana en reunión de Pascuas, que a veces vuelven a aparecer pequeños desencuentros familiares, más allá del cariño a la comida. Abrazo, feliz Pascua y renacimiento. Saludos, Elena. Acá dice Nora también, que me escribe por privado. Hola, Graciela y Nicolás, los estoy escuchando. Todo tiene energía, incluso los objetos, es verdad, besitos. ¿Qué te parece, Nicolás, si antes de que terminemos el programa utilizamos las cartas de los objetos, viste? Yo ya las tengo a mano, y vamos a aprovechar dignamente esto. No quiere decir que la carta que va a salir sea un objeto que nosotros tenemos en nuestra casa, sino que este objeto que surge a través de esta carta tiene una información a raíz del tema que hemos tocado en el día de hoy. Una información para todos nosotros. Voy a mezclarla y ojalá en el día de hoy cambiemos nuestra mirada con respecto a todo lo que está a nuestro alrededor. Bien, vamos a mezclarlas y con respecto a esto voy a sacar una carta. Veremos qué es. La carta que es el número 5, primero la voy a buscar. Acá está. Bueno, es la carta del anillo. ¿Sí? Ok. Y dice así: un día pasé por una joyería que tenía algunas piezas especialmente hermosas. Lo que me cautivó fue un anillo con una piedra azul. El hombre que lo vendía me contó que esa piedra no solo tenía valor material, sino que representaba lealtad y devoción. Me relató la historia la historia del anillo. El anillo había sido regalo de un hombre a la mujer que amaba profundamente. Ella lo conservó toda su vida, incluso después que él falleciera. El joyero decía que cada persona que lo tocaba podía sentir una energía cálida que provenía de ese amor tan grande. Yo no dudé, decidí comprarlo. Era como si aquella historia me envolviera también a mí. Entonces, a raíz de eso, un anillo puede llegar a ser justamente, y fíjense, ¿en qué dedo lo estamos colocando? En el dedo del compromiso. ¿Del compromiso con quién? ¿Con una persona o con nuestra vida misma? Entonces, leamos el objeto que surge a raíz de estas cartas, pero veamos ahora todos los objetos en nuestra casa y en lo que nos rodea en la vida misma como una oportunidad de una creación de Dios. ¿Por qué? Porque Dios crea todo lo que está a nuestro alrededor, a través de personas, obviamente. Nicolás, vamos llegando al final.
Vamos llegando.
Entonces, ¿qué te parece? Recordamos, el viernes, el programa de Todo es Posible, como siempre, los viernes bendecidos. El lunes próximo tendremos una clase magistral como los segundos y cuartos lunes de cada mes del doctor Dante Converti. Y a todos aquellos que quieran conectarse conmigo, lo pueden hacer a través de las redes como arroba Graciela López Abad, Instagram, YouTube, TikTok. Y me pueden encontrar en mi página, véanla, van a encontrar mucha información y se va a sumar más. Cada vez va a haber más información. numerologiaymás.com y ahí van a encontrar un curso completo de numerología transgeneracional que a mí, a vos y a las personas que han tomado contacto nos ha cambiado la vida. Y además van a encontrar otros videos, van a encontrar estos cuatro mazos de cartas que son los primeros de muchos más.
Y a veces lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Con este desarrollo de la numerología es que, ¿qué es lo que vemos? Números. O sea, cuando salimos a la calle vemos números y de repente vemos, y los números están como los números de Matrix que van cayendo y uno ve números, ¿no? Porque de repente es eso, uno mira, uy, un número capicúa acá, uy, un número acá o una fecha. Y es más, a veces cuando a mí en consulta me dicen una fecha, yo veo los números, ¿no? Y bueno, a ver, y lo bajo a hoja y lo escribo y uno, ¿no? Ve en función de eso, ¿no? Del marco de referencia que uno tiene. Y uno ve números, ¿no? O sea, en la consulta. Bien. Y otra cosa más para cerrar, ¿no? En relación a esta otra pregunta que había hecho esta oyente. Yo puedo ver, en este caso, puedo ver un problema donde estos compañeros de trabajo hacen eso, o también puedo ver una corrección que a lo mejor la persona tiene que hacer. O sea, yo veo esa situación y digo, a ver, si yo lo estoy viendo, ¿qué puedo corregir yo de mí porque estoy viendo esta situación? Porque si no, no la vería, ¿entienden? Si no, no la
Claro.
vería. Entonces, en vez de verlo, un problema, digo, a ver, a lo mejor no es en ese ámbito, en otro, a través de lo que veo, ¿qué tengo que corregir? ¿Entienden,
Así
no? Lo
es.
digo como un consejo para observar. Bien, ¿cómo se
Así es.
contactan conmigo? Nicolás Daniolo, mi nombre, o arroba Nicolás Daniolo, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, todo lo que es redes, o vía mail a nicolásdaniolo.consultas@gmail.com para lo que es sesiones de forma individual online. Bien, llegamos al final, llegamos bien, justo.
Bueno, gracias a todos y recuerden, el genio de la lámpara eres tú, porque el genio es nuestra alma y nuestra lámpara es nuestro corazón.
Chau, chau.
Para comunicarse con la profesora Graciela López Abad, creadora de la numerología transgeneracional, con más de 30 años de trayectoria, dicta clases, talleres y entrevistas personales. WhatsApp Argentina, más 54 911 61 13 01 98. Email gracielaabadnúmeros@yahoo.com.ar. Búscala en Facebook como Graciela López Abad. Página web www.gracielalopezabad.com.ar. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Para comunicarse con el licenciado Nicolás Daniolo, psicólogo, puedes hacerlo al WhatsApp más 54 911 64 72 52 57 o por mail a conectandocieloytierra@yahoo.com.ar. Búscalo en Facebook, YouTube e Instagram, Conectando Cielo y Tierra. Dicta clases, talleres y atención personalizada. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.